Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cuántas veces habremos pensado eso de yo tengo cualidades que me gustaría demostrar? Tengo muchos conocimientos que no tengo con papeles, con títulos, pero que sí que poseo para ocupar un buen puesto de trabajo. Bueno, pues de esas capacidades invisibles es de lo que se va a hablar hoy en la Universidad de Valladolid y enseguida nos lo van a explicar. Pero también vamos a hablar de literatura, por supuesto, con nuestro comentarista y crítico Javier García, pero también con el columnista Peláez, que ha escrito un libro, Ya estoy escrito, y que es esa antología de sus textos la última década y que vamos a conocer mucho más en profundidad con nuestra compañera Paula Pérez. Además, vamos a hablar también de muchos aspectos de la renta que todavía desconocemos o que tenemos dudas y, por supuesto, vamos a irnos hasta el barrio de Parque Sol porque están denunciando que la instalación de una marquesina no tiene ningún sentido y está despertando malestar entre los vecinos.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y vamos a hablar de competencias. Si estáis diciendo, ¿y qué dice Marta? Bueno, pues muchas veces yo creo que cuando queremos dar el salto a la jornada laboral o meternos en el mundo laboral y decir, bueno, pero es que yo tengo muchas cualidades adquiridas que a lo mejor no las puedo demostrar con un papel, pero que sí que yo creo que son necesarias para ese puesto de trabajo en concreto. Es de lo que vamos a hablar hoy porque a las 5:30 de la tarde, a las 17:30, en el Aula Mergelina de la Universidad de Valladolid, pues se va a dar una conferencia internacional impartida por el profesor Paulino Serreri, de la Universidad de Roma de Tre, en Italia, en el que va a hablar un poco de todas estas competencias que no son tan visibles, pero que sí que se están demandando por parte de las empresas. Y quien nos va a hablar de esta conferencia es el director del Observatorio de Validación de Competencias Profesionales de Observal, aquí en la Universidad de Valladolid, que no es otro que Luis Cerro. Muy buenos días, Luis.
Buenos días.
Un placer saludarte para hablar un poco de este concepto que a lo mejor muchos de nuestros oyentes lo desconocen, aunque en algún momento lo hayan pensado, no son tan conscientes de que es cierto que existen unas competencias que no son tan tangibles y que cada vez se demandan más, pero que no se pueden demostrar, ¿no?
Efectivamente, estamos viviendo unos tiempos en los que ya las competencias técnicas, las que adquiríamos por los títulos universitarios o por otras vías de formación formal, pues ya además de ser esas son más visibles, hoy el mundo del trabajo está pidiéndonos que demostremos que somos buenas personas, que somos capaces de hacer más cosas que las que se ven, y de ahí la oportunidad de esta conferencia para poner en valor esa competencia invisible, ¿no? Lo que ya se conoce como competencia transversal o soft skill.
Uh-huh. Y Luis, ¿cuándo se empezó un poco a entender este concepto, a entender que existen estas competencias de las que nos estás hablando, que es algo que yo creo que todos hemos tenido esa sensación, ¿no? Cuando hemos tenido una entrevista de trabajo de, pero es que yo soy lo mejor o la mejor para este puesto, pero no te lo puedo mostrar con un título o con un papel, y te quedas siempre con esa sensación de no haber podido aportarlo. ¿Cuándo se empezó a dar cuenta, a lo mejor, las empresas que no hacía falta un papel para coger a la mejor persona para ese puesto determinado de trabajo?
Pues hace ya bastantes años. Lo que pasa es que poco a poco en España, en el mercado español del trabajo, pues está empezando a incorporar esta demanda, ¿no? A la vista de que cada vez más personas están mejor cualificadas, pues la empresa necesita seleccionar. Y entre 20 títulos iguales, ¿cuál es la diferencia? Pues esa competencia individual que difícilmente a veces puedo demostrar, pero que tarde o temprano nos van a pedir o nos van a exigir demostrarla, ¿no? Entonces, la idea de esta conferencia es hacer visible esa competencia que no lo es tanto y, bueno, pues querer poner en valor en el Año Europeo de las Competencias este enfoque.
¿Cómo cuáles? ¿Qué competencias son?
Sí. Uy, son muchísimas. Dependiendo el referente que tengamos, pues usamos unas listas u otras. Y las más clásicas pues puede ser lo del trabajo en equipo. A una persona en el currículum pone, yo trabajo en equipo. Sí, ¿me lo puedes demostrar? Dice, bueno, hacía trabajos en la carrera, en grupo. No, eso no es trabajo en equipo, ¿no? Entonces, es un poquito más complicado de lo que parece. Ajá. Y de ahí la dificultad que se tiene muchas veces en demostrar esa competencia transversal que uno tiene y que le cuesta demostrar, ¿no?
Uh-huh. Pero sí que es verdad que ahora a lo mejor, igual que ha cambiado el concepto de estas competencias, sí que se puede demostrar más, y corrígeme si me equivoco, Luis, a la hora de los procesos para poder seleccionar al personal en las empresas. Han sido y son ahora mucho más complejos, más largos, más profundos, se ve mucho más, ¿no?, con diferentes test psicotécnicos, sobre todo, la personalidad de bueno, pues los aspirantes a esos puestos de trabajo. ¿Con ellos sí que se pueden demostrar a lo mejor todas estas competencias invisibles de las que estamos hablando?
Todas probablemente no, porque no es una cuestión de un test. Recomendamos que las personas vayan construyendo lo que llamamos el portafolio de competencias. Y toda experiencia que una persona adquiere en los distintos contextos no formales o informales, las debe ir documentando, porque tarde o temprano le van a pedir que demuestre que trabajaba en equipo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo pueda entender, que es jugar en un equipo de fútbol, que es un deporte clásico en todo el orden de la vida. Uh-huh. Y dices, bueno, yo trabajo en equipo. Y dices, ¿y cuándo demostró que trabaja en equipo? Pues cuando jugaba al fútbol. O cuando era Boy Scout o Girl Scout, que estaba haciendo un campamento, y allí empecé a adquirir alguna competencia que me ha servido ahora para encontrar el trabajo. Y ha sido determinante. Por ejemplo, liderazgo. De dirigir grupos, no todo el mundo está preparado. ¿Y qué experiencia tienes? Pues en unos campamentos yo coordinaba una actividad con niños, con niñas, y en ese sentido, pues esa es una experiencia que uno va a ir adquiriendo y se trata de ir capitalizando. Poco a poco las empresas irán pidiendo la demostración de esa competencia transversal.
¿Y qué es lo que piden las empresas? ¿Qué competencias están siendo ahora más demandadas en el mercado actual? Que también ha cambiado bastante, Luis.
Mucho, 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 sí. Se está pidiendo pues una capacidad de pensamiento creativo, resolución de problemas, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, hacer frente a situaciones de incertidumbre, porque ves que estamos acostumbrados a obedecer, a hacer una serie de tareas, pero alguna vez te dicen, aquí tienes un problema, ¿cómo lo resolverías? Y dicen, es que no estoy preparado, ahí viene el problema, que es ser capaz de manera autónoma dar respuesta a las incidencias y a las situaciones de conflicto, que generan un conflicto y no sabemos cómo resolver. Y se pide del trabajador, pues de alguna forma, esa autonomía, pensamiento creativo y capacidad para resolver problemas.
La verdad es que me está pareciendo interesantísimo todo lo que nos estás planteando, Luis. Me parece fundamental que muchísima gente se acerque esta tarde a esa conferencia maravillosa, pero también, y lo voy a expresar como lo he sentido cuando he empezado a documentarme para esta entrevista, yo no sabía que existía aquí en Valladolid este observatorio de la validación de competencias profesionales, Observal, que se creó en el 2008 y que yo creo que también la gente tiene que conocer que en nuestra universidad tenemos este tipo de competencias también, de donde tú eres director, y que les puede ayudar en toda esta, bueno, pues en este campo que estamos hablando, ya no solo con la conferencia de hoy, sino también desde Observal, ¿no?
Correctamente, pues llevamos ya muchos años, empezó Observal 2008, pero llevamos desde el año 94, 95, con una iniciativa de reconocimiento de los aprendizajes no formales e informales que se hacen a lo largo de la vida, porque el título académico, el título formal, ese va por la vía tradicional. Y muchas veces lo que aprendemos es el periodo de aprendizaje es mucho más el que hacemos en la vida cotidiana que el haber acudido a unas aulas en un colegio, en un instituto, en una universidad, no importa, o en la formación profesional. De lo que se trata en este caso es que nosotros en el observatorio llegamos trabajando en hacer visible ese proceso de acreditación de la competencia de aquello que se adquiere por las vías no formales e informales y con la experiencia laboral.
La verdad
y ahí
es
que invitamos, llevamos muchos años trabajando, colaboramos con organismos europeos, con las distintas administraciones, en hacer visible, informar y formar profesionales en este campo que es hasta el día de hoy bastante desconocido.
Pues de verdad que me parece muy interesante todo lo que nos estás comentando, que también podemos hacerlo desde ese observatorio de la validación de competencias profesionales de Observal, pero tenemos la oportunidad hoy a las 5:30 de tener y de acudir a esa conferencia internacional que nos va a servir, yo creo, y mucho sobre todo a nuestros jóvenes, a saber cuáles son las claves de ese éxito laboral que nos están pidiendo ahora en este año europeo de las competencias, donde valen muchas veces más las competencias invisibles que las que podemos demostrar con un título. Así que muchísimas gracias, Luis.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Y vamos a hablar ya de libros de literatura, porque hoy sale a la luz en toda España Ya estoy escrito, de un vallisoletano, de un columnista, de Peláez, que reivindica esa capacidad de la columna y lo hace con su libro en el que hace una antología de sus textos en la última década. Y ha estado con él, pues, nuestra compañera Paula Pérez.
Aquí apostamos por los vallisoletanos. Hay muchos que han llegado muy lejos, muy alto, como es el caso de José Peláez. Le hemos leído en periódicos, le hemos escuchado en la radio y ahora tenemos la oportunidad de leerle en el libro. ¿Cuánta gente habrá leído a José Peláez en El Norte o en el ABC y le habrá leído también en el blog de Magnífico Margarito, sin saber que era la misma persona? José Peláez presenta hoy su analogía de los 10 primeros años como articulista. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paula? Encantado de estar contigo.
¿Por qué? ¿Por qué esta selección? ¿Cómo haces una selección de los 10 primeros años, de los tantísimos artículos como tiene? ¿Te sientas en tu casa y decides, venga, pues estos artículos? Supongo que habrá sido muy difícil.
Pues es una de las peores cosas que he hecho en mi vida, honestamente, porque, claro, tienes que leer todos. Y yo no sé si habré hecho 1.500, 1.200 estos años, estos 10 años. Y claro, leerte 1.500 textos a ti mismo, acabas muy hasta las narices de ti mismo. Dice, soy un poco insoportable, porque al final los columnistas, bueno, si quieres tener cierto estilo, cierta personalidad, tiendes a ser muy reconocible, una voz muy potente, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, tantas voces potentes, 1.500 veces, acabas diciendo, bueno, soy insoportable, no sé cómo me leéis, la verdad.
¿Qué supone para ti llevar 10 años como articulista, como columnista?
Bueno, 10 años de los cuales en prensa solo 5, los otros 5 fueron en un blog, como has dicho, que, bueno, pues son las raíces, son cosas que quizá no se han visto, pero sin lo cual no habría salido lo otro, ¿no? Yo mantengo que las primeras 500 columnas hay que tirarlas, porque no son muy buenas. Pero sin ellas no habrían salido las 1.000 siguientes, ¿no? Entonces, los errores hay que cometerlos, no se puede ir a la columna perfecta directamente. Hay que empezar, y empezar a buscar tu tono, empezar a encontrarte, empezar a... Hasta que no te lees no sabes muy bien cómo eres. Crees que lo sabes, pero no. Es como mirarte por primera vez al espejo, ¿no? Y dices, ah, pues soy así. Entonces, ese trabajo de introspección, de conocerte, es importante. Es importante, y ya te digo, las 500 primeras, bueno, 500 o 400 o 600, no lo sé. Pero son algo que hay que hacer para finalmente dar ese paso. Entonces, bueno, pues eso, todo es un proceso.
José, en el libro, al libro le titulas Ya estoy escrito. Ya estás escrito, pero ¿hay algo que te quede por descubrir?
Sí, claro, claro, claro. Muchísimas cosas. Y sobre todo... Yo intento hacer un tipo de columnismo, no siempre, pero que eventualmente se escape de la actualidad más política y más del último momento para levantar la cabeza, mirar a la sociedad y mirar qué está pasando. ¿Qué pasa a los jóvenes? ¿Qué pasa a los mayores? ¿Qué pasa con los suicidios? ¿Qué pasa con los niños? Están pasando cosas constantemente en las salas de conciertos, en los parques donde hay gente haciendo hip hop, en los restaurantes, no sé, en los museos, pasan muchas cosas y quizá nos lo perdemos por estar mirando a Pedro Sánchez todo el día, ¿no? Y están pasando más cosas y la labor, por lo menos, no quiero hablar en nombre de todos los columnistas porque a mí no me gustan las lecciones, pero la mía, mi imperativo es intentar mostrar qué está pasando en la sociedad, reflexionar sobre lo que sucede, no tanto hacer análisis político, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa.
¿No crees que es un poco más difícil analizar la sociedad en el momento en el que estamos, que hacer política, que al final pocas sorpresas hay?
Estoy
mucho
de acuerdo.
Más difícil.
Es mucho más difícil. Es cierto que no puedes eludir la política. Quiero decir, ahora estamos en campaña electoral. Si yo hablara ahora mismo de lo bonito que es el Pisuerga, la gente diría, se está borrando. No está queriendo opinar. Por algún motivo no quiere decir lo que piensa. Entonces toca hacerlo. Y toca... Un columnista cobarde es como un torero cobarde. Yo creo que simplemente se ha equivocado de profesión. Entonces, hay momentos en los que hay que bajar al barro, hablar de lo que hay que hablar, y yo lo hago encantado. Lo que digo es que no siempre. Y de hecho, si mis artículos funcionan, si mis columnas funcionan, es fundamentalmente porque a la gente les gusta leerlas, lo cual implica que la gente está muy cansada ya de la política y busca otros temas. Esto siempre ha existido en el columnismo español, ¿eh? No me lo he inventado yo, pero quizá en este momento empieza a estar como mal visto, ¿no? Está mal visto buscar una manera de escribir más literaria, buscar otros temas, no siempre los mismos. Bueno, está mal visto, pero es lo que yo quiero hacer. Y lo voy a seguir haciendo mientras me dejen.
¿Y cómo eliges esos temas? O sea, ¿cuál es tu inspiración? ¿Salir a la calle y ahí ya te inspiras? ¿O cuáles son tus fuentes de inspiración?
Pues mira, yo escribo 6 columnas, entre 5 y 7 columnas a la semana. Es decir, todos los días. Y sin vacaciones, y sin fines de semana. Y llevo así muchos años y estoy un poco chalao en este sentido. Entonces llega un momento en que vives en columna ya. No es un trabajo que digas, bueno, me pongo y hago una columna. Llega un momento en que siempre estás pensando en columna. Vas a una comida y dices, aquí hay una columna. Ves algo por la calle y dices, aquí hay algo. Vas a un funeral y dices, joder, macho, aquí también hay algo, ¿no? Porque yo me pasó el otro día, no quiero... Con este tema de los suicidios, estuve cerca de una... En un funeral de alguien... Bueno, en una de las salas cercanas había alguien que había muerto de esa manera, ¿no? Y te hace pensar mucho qué está pasando. Quiero decir, hagas lo que hagas, el amor, todo, todo te hace pensar en que hay una columna. Con lo cual, llega un momento que solo vives para esto.
Claro. Al final del libro dedicas el epílogo a un artículo que llevas casi 10 años escribiendo y sigue en continua ampliación, que son 140 consejos a tu hija. ¿Qué significa tu hija? ¿Qué es una de las fuentes de inspiración para ti?
Sin duda, sin duda. Bueno, mi hija, pues imagínate, ¿no? Para un padre, para cualquier padre, su hija es lo más importante, para mí también. Pero ese texto se empezó a hacer hace, no sé cuándo has dicho, pero hace 10 años o...
Sí, 2014 o así, creo que...
Y lo voy ampliando, también voy quitando cosas, ¿eh? Porque yo empiezo a no estar de acuerdo conmigo mismo también. Dije, esto no.
Esto ya no se lo aconsejo.
Entonces, eso funcionó muy bien, siempre ha funcionado muy bien. Siempre, ese texto ha funcionado. Cada vez que lo amplío, funciona muy bien. Y dije, bueno, evidentemente hay un interés por esto. Y por eso lo metí. También te digo una cosa, mi hija se lo ha intentado leer y ha pasado de mí totalmente. O sea, no le interesa lo más mínimo de momento.
O sea, no comprende. ¿Llega a comprender ella la relevancia que tienen los textos tuyos para la gente, vamos, para mí en particular y para la gente que lee tus textos? ¿Ella lo comprende? ¿O?
No. Ella, ni siquiera yo lo comprendo, ¿eh? Yo creo que no somos tan relevantes como piensas. O sea, en otros momentos de la historia el columnismo quizá que era muy influyente. Ahora mismo, honestamente, yo creo que pintamos bastante poquito. Quizá para ti, que eres periodista, o para, bueno, para mucha gente, nuestros oyentes, la gente que lee los periódicos, pero sí que es cierto que es algo que va cada vez a menos, ¿no?, en cuanto a influencia. Sí que es cierto que mucha gente por la calle me saluda y yo no tengo ni la menor idea de quién es, casi nunca. Y ella me sigue el rollo, claro. Me entiende, dice, papá, no sabes quién es, ¿no? Yo, pues no, cariño, ¿no? Pero sí que entiende que, bueno, que hay cierta relevancia. Pero vamos, que aquí en Valladolid me tenéis muy visto, ¿eh?
¿Tu manera de ser la trasladas? ¿De qué manera trasladas tu manera de ser, de vivir las cosas a tus artículos?
Sí, claro. Es que por mucho que hagamos periodismo, de una manera u otra, y sin entrar en grandes problemas filosóficos, esto, una columna es una opinión, y la opinión es la opinión de una persona, de un sujeto, por lo tanto es subjetiva, o sea, ya está. Y si quitamos al sujeto, al autor, del medio, que estamos siendo deshonestos, y es un fraude, es una estafa. Otra cosa es hablar siempre de ti, y estar obsesionado contigo mismo, ¿no?, y esta gente tan pesada, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es quitarte. No, no puedes quitarte. Tú eres lo que eres y evidentemente tu personalidad tiene que estar ahí. ¿De qué manera lo hago? Pues no lo sé. Yo no, cuando me pongo a escribir no pienso, voy a ser... Porque es que tú no eliges tu estilo tampoco. Igual que no eliges el color de tu pelo o que no eliges la talla de zapato. El estilo, yo no escribo como quiero, escribo como puedo. Y como puedes es de esta manera. Quizás yo expongo más porque creo que hay que tratarse menos en serio. Estamos en un momento en el que todo el mundo que escribe se cree muy importante y todo lo que dice el último político es importante. Yo creo que no es tan importante. Y hay que quitar un poco de gravedad al asunto y meter un poco de ironía, de humor, de acidez, hablar otras cosas. Eso también es opinar, en el fondo, porque es jerarquizar. Y cuando, no sé, cuando cualquier político dice algo que crees que es muy importante y no le haces caso, incluso vas por el lado del humor, sin decir nada y estás diciendo que no tiene importancia. Le estás quitando relevancia, ¿no? A mí eso me parece importante.
¿Con qué temas te sientes tú, José, más cómodo para hablar de esos temas? ¿O sobre qué no escribirías nunca? Es decir, no... Esta persona que se lo dejo a otro colega de profesión.
¿Sobre qué no escribiría nunca? No lo tengo claro. De momento nunca he escrito de mis padres, por ejemplo. Porque son temas que no... paradójicamente, cuando es tan sumamente... De mi hija, sí. Claro. Pero cuando es... No sé, es demasiado intenso para mí, no sé. Creo que me pondrían un tono un poco cursi que no quiero tener, ¿no? Entonces, hay temas que no. Pero, ¿qué temas me son...? Mira, hay temas para mí que me resultan... Yo soy católico, yo soy creyente. No me gusta pontificar, no me gusta dar el coñazo, no soy ningún beatillo, pero me gusta dejar claro que soy creyente. Por ejemplo, no sé por qué tenemos que ocultarnos.
Claro.
Tampoco es decir, oye, os voy a hablar de la homilía, de... No, tía, tranquilidad, ¿sabes? Pero dejarlo claro, en cada momento que puedo lo hago. Temas castellanos o vallisoletanos, es un tema que me resulta propio. Quiero hablar de eso. La paternidad, igualmente. Yo tengo custodia compartida de mi hija. Yo creo que esto es importante en el momento en el que estamos social. Hay mucha gente que se divorcia, desgraciadamente. Y yo creo que hay muchos padres como yo, que no, parece como que es un tema de mujeres, ¿no? Hablar de la maternidad. Oye, pues hay padres que queremos hablar de paternidad también. No pasa nada. Y no hay que ir por aquí cogiendo banderitas. Yo lo hago de modo natural y creo que hay muchos padres que se pueden ver reflejado. Yo cada vez que puedo hablo de eso. No sé, tú eres cofrade. El tema de Semana Santero, hay gente que sabe muchísimo. Yo no sé muchísimo, pero me gusta cuando puedo. Y sobre todo en ABC, ¿no? Para que en España, a nivel nacional, vean lo que tenemos en Valladolid. Haciendo patria, claro. Ahí, bueno, si ves el libro, está dividido en varios capítulos, sí. Cada uno es un tema, y dentro de ese cada tema está ordenado cronológicamente. Uh-huh. Entonces, esos son mis temas, los que están en el libro son mis temas fundamentales.
Porque hay algo que a mí me hace, o sea, que me gusta mucho, y es que hablas de no comparar la Semana Santa de Valladolid con la de Sevilla, que claro. Ahora es lo más fácil de hacer, comparar la de Sevilla es la que más fuerza tiene, o bueno, o la que está más vista a nivel nacional, se conoce mucho más a la de Sevilla que a la de Valladolid, y potenciar eso, potenciar la Semana Santa de Valladolid, que tenemos muchas cosas, partiendo de las tallas que pocas Semanas Santas las tiene.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo mucha relación con Sevilla, ahora mismo, y prácticamente toda mi vida, por cuestiones laborales de mi padre. Hemos tenido una casa en Sevilla mucho tiempo, he ido mucho y sigo yendo y tengo relación y la conozco bien. Y porque la conozco sé que es incomparable. Y como no se puede comparar es que no tiene sentido. Es que, y aparte es que es muy cansado ya, ¿no? ¿Qué prefieres, las naranjas o las fresas? Pues yo qué sé. Las fresas en mayo y en invierno las naranjas están muy buenas. Es que no se puede comparar, ¿no? Pero hay un texto en este libro que además habla un poco de este tema. También el pasado histórico de las dos ciudades es muy diferente. Que es básicamente la Reconquista, y no vamos aquí a ponernos pesados, ¿no? Pero es cierto que en nuestro modo de ser cristianos y demostrar nuestro cristianismo es en silencio, ¿no? Sí. Ellos, al revés, ellos, por el momento en el que son, en el que llega allí, digamos, la Reconquista, tienen la necesidad pública de expresar un fervor y un sentimiento que les haga no ser sospechosos en ese momento, bueno, pues de ser de otra religión, ¿no? Porque tenían que mostrarlo, de vienen las saetas, de vienen ese. Sin embargo, aquí en Castilla eso sería sospechoso. Hacer, mostrar eso, es decir, está intentando pasar por Castellano Viejo, quizás no lo sea. Entonces la manera natural de aquí es el silencio, la manera natural de allí es el fervor más extrovertido. Ambas cosas tienen sentido allí y aquí, pero lo que no sé, creo yo, es mezclar. Y en cualquier caso, que cada uno haga lo que le dé la gana.
No, por supuesto, sí, vamos, está, por supuesto. Es que no tenemos, yo soy muy partidaria de que cada uno, pues oye, que exprese lo que siente y en función de cada persona, de cada momento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Paula. Espero que te guste el libro.
Hombre, me ha encantado. He tenido la oportunidad ya de leerlo y me ha encantado. Me ha encantado ya todo lo del blog, la trayectoria del norte, el ABC, y ahora poderlo tener aquí en físico es un placer.
El placer ha sido mío. Gracias, Paula. No lo dejes tú tampoco.
Gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y por supuesto vamos a seguir hablando de libros, de literatura con Javier García. Buenos días, compañero.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, porque hoy sé que vas a volver a unir esas dos pasiones tuyas para hablarnos de La soledad de Perico, ¿verdad?
Pues sí. Los amigos de Ole, tú... vieron esa novedad y dijeron, bueno, o sea, que a ti que te gusta mucho el ciclismo, ahora que estamos en el Giro, te recomendamos este libro, que lo leas y que lo comentes, a ver qué te parece. Un libro, pues al final, que va de deporte, pero va de mucho más también. Al final es de conocer a un personaje público, a un deportista, y yo creo que todo el mundo, si me hablas de Perico, te gusta el ciclismo o no te guste.
Conocemos a Perico Delgado, perfectamente.
¿Sabe quién es?
Sí, sabemos quién es.
Y es una forma de conocer a la otra parte de Perico, a ese Perico más, a ese Pedro Delgado más personal, porque el libro repasa toda su trayectoria, yendo y viniendo desde su infancia, ahí en Segovia, hasta pues sus mayores éxitos y sus mayores derrotas, que las ha tenido como todos los deportistas.
Y es que eso va un poco contando toda su trayectoria, ¿no? Cuenta como de pequeñito se ilusionaba cuando veía una bici, soñaba con ser un gran campeón, pero luego también lo que acarrea el ser un gran deportista y un gran campeón como él soñó, el también llevar todos sus fantasmas, sus miedos a las espaldas, la derrota,
claro.
y yo creo que la soledad, como bien dice el título, que tiene que acompañar, ¿no? Cuando tienes ese éxito tan elevado.
Es que eso, es que al final nosotros desde la barrera pues vemos a ese deportista o a esa deportista y solo vemos, digamos, la cara amable en la televisión o si nos ves en directo, pero este libro pues nos intenta acercar pues ese sufrimiento que es el ciclismo desde dentro, de cuando te ves con buenas piernas, cómo quieres atacar, cuando estás mal de cabeza, mal de piernas, porque te pasan cosas personales, como fue, por ejemplo, en un Tour de Francia, la muerte de su madre, donde era un favorito y se tuvo que bajar de la bicicleta, pues todas esas circunstancias que te pasan por la cabeza, pues te humaniza, digamos, a un ídolo de los 80, como fue el Perico.
Y es que, claro, a ti, Javier, que te gusta tanto el mundo del deporte, que lo estás describiendo también, ¿hay algo que te haya llamado la atención cuando te has leído La soledad de Perico? ¿Hay algo que quieras reseñar y sobre todo que hayas dicho, madre mía, esto no me lo podía ni imaginar?
Pues es eso, yo creo que esos pensamientos que el deportista tiene cuando está en plena acción, claro, no sabes lo que pasa por su cabeza. Al final tú lo estás viendo, lo que te comentaba, tú lo estás viendo por la televisión, lo estás viendo en directo y le ves unos segundos o unos minutos, pero realmente lo que está sufriendo esa soledad, en este caso, de, por ejemplo, un deporte como es el ciclismo, que es en grupal, pero luego al final solo acaba ganando uno, solo puede ganar uno, y esa mentalidad, todo eso que pasa por tu cabeza. Conocerlo de primera mano, porque además yo creo que Perico en este libro se abre completamente, pues es muy chocante, sobre todo en momentos puntuales. Yo, por ejemplo, claro, la época de Perico sí que la vi en los últimos años y sí que recuerdo tramos de que cuenta algún tour, alguna vuelta y alguna etapa mítica, y claro, yo sí que recuerdo haberla visto y ahora es como... Pues claro, por su cabeza pasaba esto, claro, y es que no estaba tan bien, no estaba tan mal, y pasaba esto, y todo venían sus recuerdos. Y tener ese ídolo que puede tener alguien, ya sea en el fútbol, en el ciclismo en este caso, o en cualquier otro deporte, pues ver otra, esa cara B que nos muestra en este libro. La verdad que, oye, te dan ganas de eso, de cuando a lo mejor le veas a ese deportista famoso delante, pues oye, le ves con otra cara ya.
Seguro que sí, además, como bien dices, yo creo que cuando ves a uno de tus ídolos abrirse así en canal como se ha abierto Perico en este libro, pues tiene también que ser una satisfacción personal fuerte o conocerle sí. Desde ese otro punto de vista, pero también yo creo que quería lanzar, o así él por lo menos lo ha transmitido, el objetivo de lanzar ese mensaje esperanzador y positivo, pero también de enseñanza de vida, ¿no? De que no siempre sí. Todo es triunfar y ganar. ¿Eso también se ve plasmado en este libro?
Sí, sí, porque claro, cuando tú empiezas un deporte o tienes solamente decir, pues yo quiero ser el mejor o quiero ser la mejor y quiero triunfar siempre, pues hombre, que es que muy pocos lo logran y hay que tener en cuenta, y lo transmite muy bien, el fracaso, que yo creo que en este libro Perico lo tenía, aun ganando, siempre lo tenía en mente. Ese esfuerzo desde el inicio, cuando aprendió con la bicicleta, cuando quería su primera bicicleta y lo que le costó esa primera bicicleta, pues lo tenía, y yo creo que alguien que se dedica al deporte o que quiera en el futuro dedicarse al deporte, a ser profesional, creo que lo tiene que tener en mente. Ese sufrimiento, esos primeros pasos, ese no siempre voy a ganar, y el saber gestionarlo, que yo creo que es difícil.
Que es lo más
y luego
importante.
Además en este libro, un punto a favor para los que ya tenemos una edad, es ese otro deporte, es cómo se vivía antes el deporte, porque claro, ahora algún aficionado del ciclismo es completamente diferente a ese ciclismo de los 80, de los 90, que también puede pasar con el fútbol, que puede ser a lo mejor el deporte rey, digamos, cómo la gente lo está viviendo, los jóvenes ven el fútbol ahora y que vean un partido de los años 90 o que hablen con alguien, con algún jugador, pues yo creo que les cambiaría mucho la mentalidad y te ayuda yo creo que también a comprender el deporte en sí.
Pues recomendado por lo menos el mensaje que transmite La soledad de Perico y entiendo que también recomendado este libro, ¿qué nota le ponemos?
Pues yo le pondría un 8.25 a este libro.
Pues La soledad de Perico es el libro que hoy nos ha traído Javier García y que seguro que va a ayudar a más de un deportista a tener las cosas claras y los pies en la tierra. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta, un beso, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto vamos a escuchar también la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este día con algo de viento fresco, ¿eh?
Así es, así es. Vamos a ver, mira, quien tiene boca se equivoca. Y la persona que no se equivoca es la que nunca hace nada. Son dos dichos tan reales como la vida misma. Decía un famosísimo cantante en el transcurso de una entrevista que es fundamental para tener éxito en una actuación que cuando dijeras buenas noches Valladolid, estuvieras realmente en Valladolid. De no ser así, tenía esta noche muy jodida. Estas situaciones en los cantantes se da con cierta frecuencia y lo pasan mal. La gente al principio les pita, luego se ríe y al final se lo terminan perdonando, si todo va bien. Los políticos se equivocan aún más veces que los artistas. La diferencia entre unos y otros es que un político cuando sube a un escenario lleva el discurso preparado por un propio y a veces, no pocas, no saben bien ni dónde están ni para quién hablan, ni de qué va el asunto del que tienen que disertar. Confusión más sonada de las nuestras fue aquella en la que el ministro de Defensa, Federico Trillo, de visita en El Salvador, citó aquello de «Viva Honduras». Mariano Rajoy, en el 2013, cambió de nacionalidad al entonces presidente peruano Ollanta Humala, mandándole presidente cubano. Nada más lejos había del comunismo entonces que el señor Humala. El año pasado, nuestro actual presidente, Pedro Sánchez, en una entrevista en Nairobi, se confundió dos veces al dirigirse al presidente de Kenia, William Ruto, llamándole presidente de Senegal. Y más recientemente, el señor Alberto Núñez Feijóo, de visita a Extremadura, a Badajoz concretamente, al dirigirse al auditorio dijo, ilusión es lo que concibo cada vez que vengo a Andalucía, refiriéndose al posible cambio de gobierno. Lo puso peor al querer hacer un gracejo, diciendo a la concurrencia que lo había hecho adrede para ver si la gente estaba atenta. Y este fin de semana en Valladolid también el señor Feijóo ha cabreado a los ciudadanos de nuestra comunidad llamando a Valladolid capital de Castilla y León, que no lo es. Lo grave de esto, Marta, es que los ciudadanos tienen el derecho a pensar que si un político se equivoca de lugar y contenido, también puede equivocarse a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todos. Y eso ya no es una broma. Estaremos muy atentos, que vienen días muy divertidos.
Muy divertidos, como lo dices. Claro que sí, hay que tener ese optimismo. Gracias, Alberto. Hasta la semana que viene.
Marta, un beso. Hasta luego. Hasta la semana que viene.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Celebramos a México con tres grandes eventos en el Teatro Cervantes. El 19 de mayo, boleros. El 20, rancheras con Andrés Pichardo, tenor, y Miguel Muñoz, pianista. Y el 27 de mayo, fiesta mexicana, con las canciones de Sonia Fausto, Paloma Landgrave y Rodolfo Murga. Más info en el Facebook de Mexicanos en Castilla. Entradas en taquilla del teatro y en la web teatrocervantesva.es.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
estamos metidos de lleno en la campaña de la renta y seguro que todos los años tenemos muchísimas dudas a la hora de hacerlo. Por eso vamos a resolverlas con Luis Ángel Rodríguez, que es el socio directivo del área de empresas de Ézaro Legal. Luis Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Siempre nos surgen dudas. La verdad es que yo con la declaración de la renta en particular siempre digo, ay Dios mío, no sé si lo estoy haciendo bien, si no, si he incluido todo, qué me van a pasar, qué va a hacer Hacienda conmigo. Siempre tenemos esas inquietudes porque a veces tenemos también la inquietud de intentar entender por qué algunas veces nos sale a devolver y en otras ocasiones nos sale a pagar, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar eso?
Vamos a ver, primero, el que salga a devolver o el que salga a pagar no quiere decir que paguemos más o menos impuestos. Quiere decir que el precálculo que nos han hecho a través de las retenciones durante el ejercicio pues no coincide con lo que realmente debiéramos de pagar. Entonces, al que le sale a pagar, básicamente es que durante el año, por las retenciones que ha pagado, los pagos a cuentas, le ha salido menos cantidad, y al que le sale a devolver, pues es que realmente le han retenido por un importe superior al que le hubiera tenido que salir a retener. Esto puede pasar por diversas circunstancias. Normalmente es típica la persona que ha trabajado en dos empresas, pues una empresa calcula las retenciones según lo que paga y la otra según las suyas. Entonces, como no se suman, siempre habrá retenciones de menos y le va a salir a pagar. Pero no tiene muchas veces mucho que ver con el importe, si hemos cobrado más, hemos ganado más o hemos ganado menos, el que salgan más o menos cantidades a devolver.
Ajá, eso es una de las dos principales, ¿no? Si cobro mucho, pues me quitan más o menos, pues nos lo has explicado perfectamente. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, me pagan atrasos por la subida de mi convenio? Que eso también es algo que está muy de moda, por las inflaciones. ¿Cuándo lo tengo que declarar?
Sí, mira, es muy corriente que cuando bajamos los datos fiscales, de repente vemos al final del todo, abajo, retribuciones del ejercicio anterior, y viene ahí una cantidad de atrasos porque se ha aprobado el convenio, porque hay una cantidad que se abonó tarde. Eso es complica un poco las cosas, pero lo que hay que hacer, que no es muy complejo, es volver a hacer en el plazo. Ahora, por ejemplo, hay que hacer la declaración de 2022, pero nos viene un atraso del 21. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a hacer la declaración del 21 añadiendo eso, así de sencillo. Y el plazo que tenemos es el mismo que la del 22, hasta el 30 de junio. Entonces nos ponemos, tenemos que coger, abrimos nuestro programa, si la hicimos ahí o quien nos la hiciese, pues se lo decimos, oye, tienes que hacer la del 21 otra vez porque hay estos atrasos y no tienen ni recargo ni nada. Así que estás en plazo y es normal porque tú no lo sabías en
claro,
ese momento.
Claro, y en el caso contrario, los casos en los que tengo que devolver importes cobrados en ejercicios anteriores, por ejemplo, porque me pagaron importes en exceso.
Claro, esto ha pasado mucho con el caso de los ERTEs, porque hay muchas personas que les han pagado indebidamente. Entonces, un año más tarde o 2 años más tarde, se ha comprobado y han tenido que devolver cantidades. Entonces, hay que hacer lo mismo, hay que volver a hacer en el plazo que te corresponde la declaración de ese ejercicio. No hay que restarlo en el ejercicio en el que
actual,
te lo informan, sino hay que ver de qué ejercicios eran y coger y volver a hacer otra declaración. Y hay muchos casos, y en este caso, volver a pedir dinero y que te devuelvan dinero de ese año.
Qué complejo todo, ¿eh? Es complicado. Y por
para
ejemplo,
eso estamos los profesionales.
Claro, eso, Marta. Es. Si ya he presentado la declaración de la renta, pero me he dado cuenta que he cometido algún error porque no he añadido un ingreso o porque he tenido o he practicado alguna deducción que no era, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Mira, esto es una cosa... me alegra que me hagas esa pregunta porque es una cosa que no se piensa muchas veces. Muchas veces me bajo los datos, veo el borrador y me sale a devolver y digo, ¡ay, qué bien! Lo
ya
presento.
Está,
charlo con unos amigos, con familiares o alguien, hago una consulta y veo, no, oye, ¿qué se puede deducir el alquiler si el alquiler era del antes del año tal? ¿O se puede deducir esto, pues, cualquier un plan de pensiones? ¡Hala, yo no lo he puesto! ¿Qué hago? Bueno, estamos en plazo. Puede pasar dos cosas. Que la hayamos, que corresponde que nos devuelvan más, entonces tenemos que hacer una cosa que se puede hacer en el programa que se llama rectificar nuestra declaración de la renta.
Ajá.
Entonces decimos, mira, en vez de devolverme 823, me tienen que devolver 940. Vuelvo a hacer la declaración y me tienen que devolver la otra cantidad. Puede pasar al revés. Pues resulta que se me ha olvidado poner una subvención que he percibido, una subvención de... por ejemplo, por la compra de un coche eléctrico que he comprado y yo no lo sabía, no venían los datos y me he enterado a posteriori. Si estamos en plazo, o sea, hasta el 30 de junio, no tenemos ningún problema. Volvemos a hacer una declaración complementaria, pagamos esa diferencia y resuelto. Es un poco más problemático si ya estamos más tarde.
Claro.
Es un poco más complejo porque pueden ponernos un recargo si nosotros lo detectamos. Siempre es mejor, si nosotros lo detectamos y lo detectamos más tarde, hacer una complementaria, abonarlo, el recargo siempre es menos que las sanciones que nos pueden poner. Y se resuelve, pero es una cosa que hay muchos casos, y yo conozco muchos casos de personas que no vuelven a hacer la declaración porque dicen, ya la he hecho, ya no puedo hacer nada. Sí, se puede rectificar.
Siempre hay una segunda oportunidad para prácticamente todo en la vida. Y hablabas también, por ejemplo, has puesto el ejemplo de vivienda. Si vivo en una vivienda como arrendatario, ¿puedo deducir ese importe que pago por alquiler?
Vamos a ver, esto causa problemas. Hace unos años todos los arrendamientos de vivienda eran deducibles, sin ninguna distinción. Pero en el año 2015 esto se modificó, casi a la par que se eliminó la deducción por vivienda, por equiparar los dos sistemas de vivir que hay, o siendo propietario o siendo inquilino. Pero se dejó un régimen transitorio que se llama para los que ya tenían esa deducción y tenían. Entonces, todos los que tengan contrato de antes de 2015 pueden seguir haciéndola. Y luego esta es una deducción a mayores de esa muy autonómica. Cada autonomía, normal, Castilla y León lo tiene, fija deducciones por alquiler especialmente para jóvenes. Considerando jóvenes menores de 36 años, entonces aquí en Castilla y León se distingue si vives en un pueblo o si vives en una de las capitales de provincia o en una ciudad con más de una población. Entonces se deja deducir el 10% de lo que pagas de alquiler. Ahí no hay límites de fechas, hay límites de edad y hay unos límites de base imponible, pero que en las rentas medias pues básicamente entran todas y se puede seguir deduciendo la vivienda.
Pues perfectamente explicado. Y es que cambian mucho las cosas. ¿Hay alguna novedad en deducciones para el 2022?
Sí, hay una especialmente que era un poco, más que nada, es una adaptación de una deducción que estaba causando muchos problemas. Hay una deducción denominada de maternidad, que es uno de los casos que estaba pasando a consecuencia de los ERTEs, de los ceses de actividad de los autónomos, de determinadas circunstancias que las mujeres trabajadoras por estas circunstancias dejaban de trabajar. Y entonces eso provocaba que perdiesen esta deducción. Y entonces ha habido una modificación, especialmente este año que incluye los anteriores, para que puedan seguir haciendo esa deducción.
Bueno, pues novedades y muchas soluciones que nos ha puesto sobre la mesa Luis Ángel Rodríguez de Zaro Legal para que esta campaña de la renta sea un poquito más fácil. Gracias, de verdad.
Vale, muchas gracias a ti, Marta.
De la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad.
Nos vamos a ir hasta el barrio de Parquesol porque la instalación de una marquesina de autobús ha despertado el malestar de los vecinos y también de muchos establecimientos. No entienden por qué se han gastado el dinero en una marquesina de unas dimensiones que no son las correspondientes para la acera, pero sobre todo porque es una parada en la que solo dicen es de bajada de pasajeros. Ahí termina la línea. Enseguida os lo vamos a explicar.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Además, ya ni avisamos, directamente nos vemos allí. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Fast and Furious 10. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Reformas Los Ángeles. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
No entienden en Parque Sol por qué se ha gastado el dinero el ayuntamiento en colocar una marquesina sin sentido. Tanto para la línea 9 y 10, que es prácticamente donde muere esa línea y solo hay una bajada de pasajeros, no una subida, sino que también porque la consideran innecesaria. Dicen que, bueno, solo que pretenden que se les escuche porque entienden que cambien de lugar esa estructura es complicado. Pero vamos a hablar con una de las afectadas, porque ya no solo los vecinos de la calle Manuel Azaña se quejan, sino también muchos establecimientos. Es el caso de la farmacia Espinel. Virginia Espinel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte para hablar de esta situación en la que ya habéis empezado a actuar, tanto los vecinos como los establecimientos, recogiendo firmas para quejaros, ¿verdad?, ante esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues básicamente que por parte del ayuntamiento y por parte de Obasa, sin dar un previo aviso de que iban a colocar dicha marquesina donde nos la han puesto, en medio de la acera, interrumpiendo totalmente el acceso tanto de los peatones como del acceso a la farmacia, como incluso la gente que se baja del autobús, pues de un día para otro apareció esa marquesina ahí y realmente nos afecta como negocios porque está justo en el medio de la acera, interrumpiendo el paso para todos.
Claro, al final vosotros sois uno de los que más perjudicados estáis, os lo han puesto en medio completamente, ¿verdad?, de vuestro escaparate, no se ve entero, la puerta de acceso también pues se ve ahora ocupada, vamos a decir así, en mitad de esta marquesina y afecta sí. También mucho a la movilidad. Sobre todo no lo entendéis porque para que la gente, Virginia, sepa un poco la situación. Es una marquesina de grandes dimensiones que el ayuntamiento en principio explicó que las iban a poner en varios puntos de la ciudad porque eran marquesinas que bajo previo aviso se habían visto que tenían muchísima afluencia y era muy elevada, pero ahí es donde muere la línea, 300 metros. Decís que realmente no se sube ningún pasajero para bajarse a 300 metros, ¿no?
No, exactamente. Es que, sinceramente, esa marquesina es un gasto superfluo de dinero para interrumpir el paso de todos. Los minusválidos presentan quejas porque a la hora de bajarse o acceder al autobús la marquesina está en el medio, incluso para acceder a la farmacia. Y es que allí nunca jamás se va a subir un pasajero porque la línea muere exactamente en la misma calle. Entonces todo el mundo se queja porque incluso para bajarse cuando hay mucha afluencia de pasajeros se chocan contra la marquesina. Entonces todos los se quejan de las condiciones de que les interrumpe el paso a todo y es que no se usa realmente.
En parte también no entendéis muy bien porque había siempre un punto no de parada del autobús.
Exacto,
que se ha cambiado
señalizado.
por un alquiler de bicicletas de las que ahora mismo uh-huh. vemos por toda la ciudad y eso es donde empezó ya no toda esta situación que estáis queriendo revertir. ¿Queréis que el ayuntamiento os escuche? Estáis recogiendo firmas, ya lleváis muchas por parte de los vecinos y vosotros sé que también habéis presentado una queja formal al ayuntamiento, ¿no? Virginia, ¿qué es lo que os han dicho?
Exacto. Sí, nosotros hemos presentado la queja, pero el ayuntamiento y también a través de la Asociación de Vecinos de Parque Sol nos han dicho que ellos no podían hacer nada porque esto depende de la movilidad de Obasa y que van a poner marquesinas a lo largo de todas las líneas, pero eso es mentira porque en todas las paradas de subida, donde sí que se suben pasajeros de todas las calles que recorre la misma vía, no hay marquesinas. Nos la han puesto a nosotros, interrumpiendo el paso para todo, estamos recogiendo firmas, estamos a través de los grupos de redes sociales, hemos presentado una queja formal, pero su respuesta y la Asociación de Vecinos lo mismo, ha puesto una queja y ha dicho que no, que ellos no piensan revertir la situación y que esta es la situación que hay.
¿Y qué es lo que os queda, Virginia?
Pues lo que estamos haciendo, intentar dar voz de que realmente se están gastando el dinero en cosas que no son necesarias, sino que encima perjudican a los negocios de su propia ciudad. Luego, las cosas que hay que arreglar, por ejemplo, hay un montón de baldosas levantadas, agujeros en la calle, eso no se gastan el dinero en arreglarlo, pero sí en gastarse el dinero en una marquesina que interrumpe a todos los negocios que estamos en la zona.
Pues de verdad que esperemos que os escuchen más atentamente, que tengan ese diálogo con los vecinos, con los establecimientos que os estáis viendo afectados por la colocación de esta marquesina y que, si realmente es necesaria, la coloquen en un punto donde así se requiera. Gracias, Virginia Espinel, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Buenos días.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Simancas, Villa de la Música. Del 16 de junio al 7 de julio, las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Colabora Ayuntamiento de Simancas, Diputación de Valladolid, Tierra de Sabor, Estrella Galicia y Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Atención superfans de Casimeritos. Justo Muñoz trae a Río Shopping a la auténtica enfermera Tania. No te pierdas esta experiencia única e inolvidable. Habrá sorteos, premios y descuento directo en todos los juguetes. Solo el jueves 18 de mayo a partir de las 5 de la tarde en Río Shopping. Los juguetes siempre en Justo Muñoz Toy Planet.
Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error haga... Y ahora solo deciros que el abrigo no se os olvide, que estoy viendo por la ventana que los árboles prácticamente van a tumbar del viento que hace. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Los nervios de bailar contigo juegan conmigo.